Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo. Este es el último programa de Voces del Mundo por Radio Cooperativa, pero que sale a las 22:30, de 22:30 a 23:30. Ojo, a partir del lunes tenemos nuevo horario, 20 horas. Los esperamos a todos después de El Tren, ese fantástico programa de política nacional que dirigen Gerardo Yomal y Hugo Pressman. Así que, queridos oyentes, empecemos. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes sale por Radio Cooperativa desde Buenos Aires, capital de la Argentina, y también desde Sputnik. Pueden ustedes escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016. Y nuestro programa, como ustedes saben, se trata justamente de ver este mundo tan complejo, este mundo con estas aristas a veces incomprensibles, este mundo donde de repente hay filtraciones, donde de repente hay guerras, donde de repente hay acuerdos que parecen incomprensibles. Bueno, nuestra tarea como periodista es justamente intentar traer comprensión, contexto, voces alternativas que nos permitan entender y situar el mundo, la Argentina, América Latina, en el lugar donde está, en un mundo contemporáneo ciertamente muy complejo. Voy a darles los medios de comunicación para aquellos que nos quieran dejar un mensaje. El Facebook es Voces del Mundo, Twitter es @vocesmundo o @r-cooperativa, y el mail es radio.mundo@sputniknews.com. Este programa va grabado porque es una entrevista muy interesante que le hicimos al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado en el año 2009. Por lo tanto, todos los mensajes que ustedes nos manden hoy o todos los mails los vamos a estar respondiendo la semana que viene, cuando empecemos con este nuevo horario a las 20 horas. Y ya mismo les digo, vamos a dar no una vueltita al mundo, sino un poquito de contexto para entender esta entrevista.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, hace unas semanas estuve en Tegucigalpa, capital de Honduras, una ciudad de, podemos decir, de casas bajas, donde no hay tantos edificios, si bien en la zona céntrica, por supuesto, los hay, pero como desparramada, ¿no?, como extendida a lo largo de su geografía. Y es una ciudad que, a diferencia de Buenos Aires, no es en absoluto plana. Tiene unos cerros, tiene algunos montes donde, por supuesto, desde los cuales se ve muy, muy bien toda la ciudad. Estuve en una conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, COPAL. Es una entidad que nació en 1979, justamente una propuesta de México para luchar lo que en aquel momento, en 1979, todavía estábamos en plena Guerra Fría, para luchar por un orden internacional más justo y equitativo. Aquel año 1979 empezaba la primera ola neoliberadora, la primera ola de neoliberalismo, con justamente Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. El ensayo de esta ola neoliberal había sido Chile, la Chile de Pinochet, y por supuesto en 1976 en la Argentina con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Pero a nivel internacional extendido fue justamente con Reagan y Thatcher. Bueno, en ese momento nace la COPAL como una necesidad de hacerle frente a ese orden que tan injusto que se veía venir. Bueno, no sucedió lo que pensábamos, pero la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina sigue reuniéndose y esta vez fue en Tegucigalpa. Por supuesto que no podía perder la oportunidad de pedir una entrevista con Manuel Zelaya, un presidente que fue, como ustedes recordarán, derrocado en el año 2009. Y la entrevista fue realmente muy interesante. Primero quiero contar un poquito del contexto, por qué me interesaba tanto hablar con este hombre, porque en realidad, si ustedes recuerdan, ese golpe de Estado fue, podríamos decir, la bisagra a partir de la cual en América Latina empezó a avanzar lo que el presidente Rafael Correa llamó la restauración conservadora. El golpe de 2009 contra Manuel Zelaya vino a concretar una serie de actos que Estados Unidos ya venía planificando para nuestra región. En el año 2002 le hizo un golpe a Venezuela que falló. Después vino este golpe de 2009, antes puso en actividad la cuarta flota del Comando Sur para patrullar los océanos Atlántico y Pacífico del Sur, o sea, para patrullar los océanos sudamericanos. Luego hubo también un atentado en el año 2008, un bombardeo colombiano a territorio de Ecuador, presumiblemente, bueno, no, ya se sabe que fue con la ayuda del Pentágono, lo dijo Edward Snowden en sus filtraciones sobre cómo actúa la Agencia de Seguridad Norteamericana. Ese bombardeo colombiano contra territorio ecuatoriano mató a Raúl Reyes, el jefe de las FARC. Luego vino el golpe de Manuel Zelaya, este que estoy comentando, en Honduras, el 28 de junio del 2009, y reavivó, por supuesto, los peores recuerdos que tenemos los latinoamericanos respecto a los golpes militares, porque como lo cuenta en la entrevista, Manuel Zelaya fue sacado de la cama en pijama a las 2 de la mañana, ¿saben por cuánto? Por 250 soldados. 10 comandos entraron a la casa a sangre y fuego con granadas, con armas de guerra, rompiendo puertas, portones, lo sacaron de la cama, lo metieron en un avión, lo llevaron a la base militar en Palmerola, que es una base militar que comparten norteamericanos y hondureños. De hecho, es la base desde la cual Estados Unidos combatió al sandinismo de Nicaragua en los años 80, donde conspiraron contra los sandinistas de Nicaragua y nunca más se fueron desde ahí. Y luego fue Zelaya trasladado a Costa Rica. Como él mismo va a contar en la entrevista, se salvó de que lo asesinaran. De hecho, la orden era asesinarlo, pero él dijo, lo cuentan, ya lo van a escuchar, que hubo dos encuentros de los militares, dos reuniones donde se votó y los militares hondureños decidieron, sí, sacarlo del poder, pero no asesinarlo. La orden, él da a entender, venía de arriba porque me dijo, a ningún militar le da una orden un civil. Un militar solo responde a las órdenes de un militar superior y los militares superiores a los generales de Honduras se encuentran en otro país. No me lo dice con todas las letras, pero sugiere obviamente que la orden partió del Pentágono. Bueno, así fue este golpe militar del 2009, que podemos decir fue un ensayo para el posterior de Fernando Lugo e incluso para el último contra Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque luego del golpe militar, es decir, que lo sacaron los militares de la cama, lo que hace el gobierno de facto en Honduras es poner a Roberto Micheletti como gobernante de facto, pero con ayuda también de del Congreso. Es decir, el Congreso vota esa especie de golpe, legalizándolo. Entonces tenemos un golpe que tiene un componente judicial, un componente civil, porque Roberto Micheletti era un civil, es un civil, y por supuesto con gran intervención del aparato mediático. Micheletti fue recibido, por supuesto, por todos los gobiernos de derecha de la región, como por ejemplo el caso de Colombia, pero también repudiado por una UNASUR que en aquel momento tenía una enorme fuerza. Poco tiempo después, para legalizar este golpe, hubo una elección en Honduras y ganó Porfirio Lobo en el año 2010. Y fíjense ustedes, la primera medida que toma es separar a Honduras de El Alba, para dar idea de cómo venía ese nuevo gobierno. Pero al mismo tiempo, este presidente Porfirio Lobo fue tan repudiado que no pudo participar de varias cumbres. Por ejemplo, la cumbre de la Unión Europea América Latina, que fue en mayo de 2010, fracasó. Si el presidente del Estado español de aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero, no lo desinvitaba, iba a fracasar esa cumbre porque no iba a asistir ningún presidente de la UNASUR. Eso más que interesante. Bueno, la situación es entonces muy interesante porque marca un cambio en nuestra región a partir de ese golpe y sobre todo porque el presidente Manuel Zelaya cuenta realmente la radiografía, las intimidades, las presiones de Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos de una manera que realmente sabemos que pasa, pero espanta cuando uno lo escucha de boca de un presidente que lo vivió. Entonces, queridos oyentes, vayamos ya a la primera parte de esta entrevista con Manuel Zelaya, expresidente de Honduras.
Bueno, presidente Manuel Zelaya, el golpe de Estado que hubo contra usted fue puesto como ejemplo hoy en varias de las ponencias que hubo en el foro de la CEPAL Mujeres, como el momento en que empezó en la región a verse la reacción, sobre todo de Estados Unidos y de las fuerzas, digamos, los poderes fácticos o las oligarquías regionales, para retomar el poder, ¿no? Hablando de una restauración conservadora. Entonces, quisiera empezar por aquel momento y quisiera saber, en su opinión, ahora a la distancia, ¿por qué cree que fueron las cosas que más molestaron a la reacción para intentar ese golpe contra usted?
Bueno, en primer lugar, como este es un mensaje para un programa de radio que tú tienes en
Argentina, en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Ah, le quiero aclarar.
Permíteme.
No, que el programa sale en Buenos Aires, pero sale además por la agencia Sputnik, que es la agencia rusa. O sea que se difunde en realidad por toda Latinoamérica también.
Agradecerte que hayas venido a Honduras, a Tegucigalpa, y que estés aquí acompañándonos en un foro internacional de Copal Mujeres, donde estuvo también el presidente Copal, Manolo Pichardo, y Xiomara Castro, que es la que dirige Copal Mujeres. Xiomara también tiene una doble condición, es candidata del Partido Libre, que surgió post-golpe del Estado de Honduras, un partido nuevo. En 18 meses, ya fuimos a unas elecciones, en 18 meses, ganamos las elecciones y un fraude nos derrotó por 6 puntos. Un fraude que está comprobado, pues. No se pudo revertir, igual como no se pudo revertir el golpe de Estado. Entonces ya yendo a tu pregunta específica. Mira, la restauración conservadora, como le hemos llamado al proceso del retorno de las derechas agresivas y reaccionarias de América Latina, no es un paso eminentemente coyuntural, no es que está sucediendo, o sea, lo provoca una respuesta planificada desde Washington por las principales fuerzas de interés en Washington que sintieron que estaban perdiendo espacios en América Latina. Por ejemplo, tanto Bolivia como Venezuela, como el propio Ecuador, como la propia Argentina, se iniciaron un proceso de recuperación de bienes nacionales, de bienes que corresponden a la nación como servicios públicos, recursos naturales, para los pueblos latinoamericanos, ya no para los estados ni para las élites de poder. Esto irritó a las transnacionales norteamericanas y europeas. Caso de Honduras. Yo traje Petrocaribe, competencia desleal, dijeron, para las transnacionales del petróleo. Aquí en Honduras hay un monopolio de Estados Unidos, Europa, con sus transnacionales, con el Estado de Honduras. O sea, se asocian con el Estado y forman un monopolio. Y son oligopolios porque, aunque es un monopolio estatal, lo diversifican en varias compañías. Como yo toqué intereses de las petroleras, intereses de los bancos al traerles competencia, como el ALBA, financiamiento a bajísimos intereses, igual que el Banco Mundial, pero de un banco antiimperialista, democrático y de un bloque de países que trabajan por la solidaridad humana, no por el comercio, que era el ALBA. Entonces irritó a Washington. La restauración conservadora empieza en el 2009 con mi derrocamiento como presidente. Se asocian con los militares, con la élite que ha gobernado Honduras durante siglos, y me derrocan violentamente. Después de eso, sí, perdón.
No, ¿es cierto que lo llevaron a Soto Cano? ¿A la base de Soto Cano?
Sí, o sea, ellos entran a mi casa en la madrugada, sin órdenes de allanamiento, sin tener un juicio, sin tener ninguna demanda, entran y me sacan. O sea, entraron a balazo, rompieron las puertas y todo.
¿Cuántas personas eran?
A mi casa han de haber entrado por lo menos unas 250 personas. Es una casa pequeña, ¿va? Yo tengo una casa de 180 metros cuadrados. Una casa de 3 habitaciones, una sala de comedores. Es casi como un apartamento, más bien. Que tiene un patio donde parqueamos los vehículos. Esa casa fue inundada por militares. Entonces, o sea, se bajaron 10 comandos llenos de militares. Todos en ropa de combate, encapuchados, solo se le miraban los ojos, con gritos despavoridos, tirando a las puertas, tirando a los portones, sometiendo a la guardia personal. Era un escándalo. Y la primera escala la hacen en la base de Palmerola, que es una base norteamericana y hondureña. Ahí se reabastece de combustible. Yo al principio pensé que íbamos para Cuba, después pensé que íbamos para Venezuela, y después me bajaron en Costa Rica.
¿En la base de Palmerola bajó usted o solamente fue de reabastecimiento?
No, bajaron los militares que me traían cautivo, ellos bajaron. Y me imagino, yo miraba por la ventana, pues, porque se reportan ante los mismos jefes que están en la base. Hay dos jefes ahí, esta es una base mixta. La maneja Honduras y la maneja Estados Unidos. Se reportan y dice, la presa está lista, ya va en cautiverio. Y me llevan a Costa Rica. Ahí me abandonan en un aeropuerto. Ahí quedé solo, pues, en ropa de dormir. Imagínate, presidente de Centroamérica. Y yo dije, qué miseria la de estos países. Qué farsa la de la democracia. Qué sistema más oprobioso el de América Latina, ¿no? Un presidente electo democráticamente y un grupo de militares con una élite perniciosa asociada con los halcones de Washington me vienen a sacar y me botan en otro aeropuerto.
Y después, con una fuerza de 250 personas.
No, militares, 250 militares. No son civiles, son militares armados hasta los dientes con granadas, llenos de chalecos blindados.
Encapuchados.
Correcto, y empiezan a volar helicópteros por todo el país, por la capital. Aviones de combate salen a crear terror en la población. Es un golpe de Estado militar, pues. Después le entregan a los civiles y dicen, se van al Congreso ese mismo día y dicen que yo firmé una renuncia, así como Allende, ¿te acuerdas?
Y como el presidente Hugo Chávez también, salvo que después se desmintió que él había firmado cualquier renuncia.
Sí, igual conmigo, la renuncia era falsa, yo la desmentí desde Costa Rica, pero siguió el proceso del golpe. Estados Unidos al principio condena el golpe y a los 2 meses, 3 meses está unido con el golpismo. Para hacer elecciones bajo fuego, igual como las hacen en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en todos los países que invaden. Y desde esa fecha, de 2009 para acá, aquí se ha instalado una dictadura militar con fachada civil, fachada legal, que la dirige los dos partidos tradicionales que me sacaron del poder. Entonces, la restauración conservadora en América Latina es un proceso bien planificado, que está caminando, pero no tiene tampoco futuro, porque es un proceso que surge precisamente como una respuesta de reaccionaria de las cúpulas frente a la demanda del pueblo ante el fracaso del modelo capitalista, neoliberal. El capitalismo patriarcal y patrimonial fracasa en los 90 y en el año 2000. Entonces, para el siglo XXI aparece Chávez, aparece el socialismo del siglo XXI, y hoy lo que están parando es esa demanda del pueblo. Pueden detenerla por un tiempo, pueden ponerle diques y obstáculos, pero los pueblos son dueños de su destino. Siguen avanzando. Yo no creo que puedan sostenerse mucho tiempo este retorno de la derecha en Latinoamérica y en el Caribe.
Sí, yo una observación que yo siempre hago cuando hablan de esta posibilidad de avance de la derecha es que en realidad el único país en donde a la derecha fue elegida en forma democrática y en las urnas fue Argentina. En el resto, por ejemplo, el caso de Brasil, no lo fue. Fue por la fuerza. Y después, que yo sepa, no hay ningún otro caso. Porque no,
en Paraguay presidente... fue por la fuerza. En Paraguay lo votaron por la fuerza. En Honduras fue por la fuerza. En Brasil fue por la fuerza. O sea, la restauración conservadora lleva conspiración, ataques mediáticos, engaños fuertes publicitarios, lo mismo que fraudes electorales. Van combinados. O sea, la restauración es violenta, no es pacífica ni es democrática. En Argentina no conozco las interioridades del proceso político, pero yo creo que el kirchnerismo, que lo representa Cristina, estaba sometido a un ataque y una matriz mediática salvaje, salvaje. Esa matriz mediática hace que el pueblo sea engañado. Un pueblo que no tiene información oportuna, objetiva, un pueblo que no tiene la capacidad de discernir, su voto es falso, su voto es engañoso. La elección de Macri es un fraude político.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, volvemos con la entrevista a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Ahora nos va a contar el papel que tienen los medios de comunicación en todos estos golpes, lo que Fernando Buenabad llamó el plan Cóndor mediático, y qué es lo que está pasando hoy en Venezuela, cómo están actuando los distintos factores de poder en ese país.
Creo que usted es muy amigo de un amigo mío también, que es Fernando Buenabad.
Sí, claro.
Y él siempre habla de plan Cóndor mediático, justamente porque no solamente son los medios locales los que, sino que hay una red de medios internacionales que también tratan de orientar ya no a las poblaciones locales, sino a las poblaciones mundiales en una determinada idea. En ese sentido, me parece que Venezuela está siendo en este momento el foco de ese plan Cóndor mediático. Quisiera que usted me dé una opinión sobre eso, sobre los medios y sobre Venezuela.
Bueno, como estábamos hablando de la restauración conservadora, yo te estoy poniendo adjetivo: violenta, fraudulenta, acompañada de todo una matriz mediática, económica, de bloqueos, conspiración. La restauración conservadora es realmente una imposición de engaño para los pueblos. Unos los vencen, así como en Honduras, muchas veces por la necesidad, por el hambre. Óigame, aquí ha subido la violencia, la pobreza, la miseria, la falta de apoyo a la educación, a la salud. Entonces, matan a los pueblos y entre más pobres, más fácil son dominados y sometidos. Bajo esa política, dirigida por las potencias y por las transnacionales, el gobierno de las transnacionales, pues decide detener los procesos de cambios sociales en América Latina con su restauración conservadora, y están avanzando. Pero los pueblos también están abriendo más, despertando, como dice Berta Cáceres, despierta humanidad, los pueblos están despertando cada día más. El plan, claro, acuérdate, te voy a hacer un recordatorio, claro que incluye a Venezuela, te voy a hacer el recordatorio. El 28 de junio dan el golpe de Estado en Honduras, 2009. Ese mismo año, 2009, a los 30 días, anuncia Bush, el presidente Bush de Estados Unidos, la instalación de 7 bases norteamericanas en Colombia para rodear a Venezuela y a Hugo Chávez. Rodearlo e inclusive ponerlo en jaque, con una posibilidad de agresión y ataque sobre él. El siguiente semestre se intenta un golpe de Estado fallido contra Correa en Ecuador. Y empiezan a planificarse todo lo que tú me estabas hablando. El proceso de matriz mediática, los procesos económicos, acrecentan la agresión contra Venezuela. La muerte de Chávez está vinculada a eso. El cáncer de Lula, el cáncer de Lugo, el cáncer de Néstor o de Cristina, todos esos cánceres fueron inducidos.
De Dilma,
todo. Radiaciones de Dilma Lula. Todos los que se reunían salieron con cáncer, o sea que les metieron radiación. Algún día se va a saber cómo. Entonces, todo esto forma parte de ese proceso. ¿Cuál es el objetivo más evidente? Además de nosotros que caímos, pues ya somos objetivos cumplidos. En Venezuela, la revolución bolivariana es un símbolo latinoamericano y el caribeño, igual como lo ha sido la revolución cubana. Símbolos. Cuba nunca se venció, nunca la pudieron derrotar. Murió Fidel después de 600 atentados y Cuba sigue manteniendo la dignidad que necesitamos los pueblos para sobrevivir. Dignidad de ejemplos. Ahora han acrecentado la agresión contra Nicolás Maduro, contra Venezuela la han acrecentado. Venezuela, todo latinoamericano que tenga el mínimo de conciencia colectiva de querer el bien común para estos pueblos, debe de estar al par de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana, acechada, rodeada, cercada, conspirada internamente, con columnas internas de conspiración, como caballos de Troya internamente, que agreguen a su mismo pueblo internamente. Entonces, si nosotros admiramos a Cuba por lo que resistió más de 50 años y sigue resistiendo el bloqueo, debemos de admirar también lo que el pueblo de la revolución bolivariana está soportando. En condiciones, inclusive, en algunos momentos, graves por la conspiración interna, porque Venezuela no es una isla. Venezuela es un país que tiene fronteras con Colombia, fronteras con Ecuador, fronteras tiene. Entonces hay una conspiración interna muy dura en contra de Nicolás Maduro. Todo indicio racional nos señala, y es público, pues no lo digo yo, lo dicen los senadores, algunos senadores norteamericanos que son agresivos de derecha, sectarios, fascistas, congresistas también, es decir, tipo, hay otros que no hay, congresistas o progresistas, y hay senadores progresistas en Estados Unidos. Pero estos que se han pronunciado en contra de Venezuela, el propio presidente Barack Obama hizo un decreto estigmatizando a Venezuela, diciendo que es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Imagínate, esa potencia que es 10.000 millones de veces más grande que Venezuela, diciendo que Venezuela es un peligro. El peligro son ellos para la humanidad. Sin embargo, ellos son capaces de declarar. El Goliat declarando que David es un peligro con una onda. Entonces, esa situación de Venezuela es producto de todo un proceso. Eso no es una acción aislada. Y el estar hablando de que Venezuela tiene problemas por la agresión. Tiene problemas porque el imperio de los Estados Unidos y europeo están acechándolo y rodeándolo. Pidámosle a Estados Unidos que saque sus narices de Venezuela. Pidámosle, yo pensé que Trump iba a cambiar las políticas, porque es un hombre que se presentó como un gran empresario, que lo que quería era el desarrollo de los pueblos, que desarrollando los pueblos podemos combatir la pobreza, la miseria, la indiferencia del sistema, la explotación del sistema para el hombre. Pero no, ha venido más agresivo todavía. O sea, creando políticas que no tienen nada que ver con la realidad de Venezuela. A Venezuela deben dejar que a través del diálogo, como Nicolás Maduro lo plantea, se busquen soluciones.
Usted habló de Donald Trump y es un buen momento para hablar, ampliar un poco la política. Efectivamente, el candidato Trump prometió algunas cosas, como por ejemplo acercarse a Rusia para combatir el Estado Islámico, fue muy crítico con China, pero cuando asumió a los 2 o 3 meses de estar en el poder, cambió 180 grados, porque justamente bombardeó Siria, está agrediendo verbalmente muy, muy gravemente a Rusia, y por otro lado recibió a Xi Jinping, el presidente de China, en la Florida, o sea que parece que, digamos, la pregunta es, ¿gobierna el presidente Donald Trump o gobiernan otros poderes fácticos? ¿O qué pasó que cambió tan abruptamente 180 grados?
Bueno, yo siempre lo dije en la campaña de la Hillary contra Trump, que el imperio es más fuerte que sus presidentes. Los pueblos eligen presidentes pensando que los presidentes mandan y que los presidentes gobiernan. Y yo que ya estuve sentado en la silla de un presidente, yo sé que tú gobiernas y mandas si obedeces las órdenes tanto del imperio de turno como de la oligarquía mediática y económica y militar que gobierna nuestros países. Entonces el presidente manda si está al par de ellos. Si estás en contra de ellos, tenés encima los medios, encima los bancos, encima las transnacionales, encima inclusive el círculo mediático mundial, las principales cadenas de radio, televisión, y tener los grupos de las iglesias, los grupos de las ONGs, los grupos de sectores reaccionarios en las universidades, todo eso te viene en contra cuando tú estás realmente queriendo reformas sociales en pro del bien común, porque esa es la verdad. Pues, o sea, el sistema neoliberal es un sistema de privatización, de visión económica, no de visión social. Entonces nosotros tenemos una cosmovisión social de la convivencia humana. O sea, privilegiamos el socialismo. Aunque reconozcamos el derecho de propiedad privada, el derecho de inversión, el derecho de desarrollo económico privado, pero privilegiamos lo humano, lo social, lo íntimamente ligado a la condición de nacer que tenemos como seres humanos. Eso constituye un delito para el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal invierte donde hay peores salarios, donde las condiciones de vida de los pueblos no demandan, sino que más bien ceden. Entonces lo que quieren es un neocolonialismo que genera una neoesclavitud. Ese es el capitalismo del siglo XXI, más duro, más cruel, acompañado de todos estos elementos que te menciono.
Pero ese neoliberalismo siglo XXI implica por lo menos que sobran 1.000 millones de personas en esta tierra. ¿Qué va a pasar?
Mira, como tú me preguntabas por Trump, me distraje. A Trump lo está venciendo el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Cuando él es un empresario, ¿no? Y llega con ideas económicas de que las clases burocráticas, políticas han destruido el planeta y que él es la salvación. Pero cuando le explican por qué Estados Unidos invade, por qué hace guerra, por qué presenta sometimiento de países, todo lo que hace Estados Unidos. Cuando le presentan a él, le dicen, mire, esto lo estamos haciendo, pero porque tenemos réditos económicos, tenemos la oportunidad de asaltar sociedades enteras con sus recursos naturales, entonces él cede. Y entonces empieza a comportarse como cualquier presidente de una potencia que conspira contra la paz. Fíjate, ese es un delito de orden internacional. Está penado en el Código Procesal Penal Mundial. En la Corte Penal Internacional está penado. Conspirar contra la paz. Ellos lo hacen. Adicionalmente, se cometen delitos de guerra y también delitos contra la humanidad. Violan derechos humanos. Entonces, todos esos son delitos internacionales que deberían de ser cuantificados, calificados y además puestos en debate en Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas se convierte en una organización que no responde a los intereses de la guerra económica que hay contra Latinoamérica. Naciones Unidas tiene la misión de prevalecer sobre la paz, hacer prevalecer la paz. Sin embargo, aquí nos tienen en guerra económica, muriéndonos del hambre. Nos tienen en guerra mediática, cambiando las formas de pensamiento humano que hay. Nos tienen rodeados, así tienen a Venezuela. Y Naciones Unidas no hace nada. Guarda silencio ante la agresión, ante los bombardeos, ante los misiles que se tiran para destruir países como han destruido a Siria, como destruyeron a Libia, y como están destruyendo muchas naciones, porque no solo las cosas materiales. Aquí en Honduras el 70% del pueblo vive en estado de pobreza, y la pobreza ha aumentado. Imagínate que este país lo siguen estigmatizando, Honduras, al tener las peores calificaciones en todos los campos, en materia democrática, en materia de corrupción, de inseguridad, de narcotráfico. Tiene todos los peores indicadores de la historia. Y sin embargo son los principales socios norteamericanos. Pero la doble moral de la OEA, la doble moral del Departamento de Estado, atacan a Nicolás Maduro, que ha reducido la pobreza, que le ha hecho casas y viviendas a los pobres y que ha incorporado un país que dependía de la monoproducción petrolera, lo ha incorporado a un proceso diferente. Sin embargo, callan en el caso de Honduras, que está instalada una dictadura. Callan, guardan silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Entonces me parece que esa doble moral Trump no la ha podido superar, ni creo que la pueda superar. Mire, un presidente, sobreponer, que Trump se pueda sobreponer al imperio es una quimera. Yo en este pequeñito país, siendo presidente, me derrocó la élite de aquí asociada con los norteamericanos y los militares. No digamos a Trump. O sea, tiene el respaldo de un imperio, ya lo pueden aplastar el día que quieran. El imperio lo está venciendo a él.
Bueno, muy interesante, ¿no? Cómo el imperio está venciendo a Donald Trump, dice nuestro entrevistado Manuel Zelaya, refiriéndose al gobierno de Donald Trump, el capitalismo y también cómo influyó esto en su país y en Venezuela. Vamos a escuchar la última parte, entonces, donde él habla de esto, de las presiones tremendas que recibió siendo presidente y una cosa muy interesante, ¿por qué? Siendo un hombre de derecha, se convirtió en un gobernante de izquierda.
La última, presidente. Estamos en un año electoral para Honduras. Sí. Y quisiera saber cuál es la proyección que usted ve de acá al momento de las elecciones.
Mire, hay que ser totalmente, pues, objetivos en esto. Nosotros estamos en una lucha muy desigual desde el golpe de Estado. Ellos cogieron el poder, tienen las armas, tienen dinero, tienen los organismos internacionales, los protege Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y los Estados Unidos, con militares, han cambiado 100 leyes en 7 años. Han cuadruplicado la deuda externa en 7 años. Cuadruplicado la deuda externa en 7 años. O sea, ahorita debemos, todo lo que somos lo debemos ya. Y tienen la imposición de un fraude, no nos dejan incorporarnos a los organismos electorales. Sin embargo, nosotros seguimos luchando. ¿Sabes por qué? Porque la razón de que yo me vine de la derecha, donde estuve muchos años, a la izquierda, es porque la razón histórica, inteligente, sensible, humana, está de este lado. La historia la construyen los pueblos, no la construyen las élites. Las élites siempre estarán en capa caída, defendiéndose así con armas, con uñas, dientes y garras. Entonces la razón histórica, en este caso, está del lado nuestro, del lado de Xiomara, del lado de Libre, del lado de una alianza opositora que estamos construyendo. Y sí tenemos oportunidad de ganar aún en estas situación de adversidad, sí tenemos oportunidad de ganar las elecciones. Ya las ganamos una vez, nos derrotó un fraude de 6 puntos. En 18 meses ganamos las elecciones después del golpe. Nos derrotó un fraude de 6 puntos. Hoy estamos haciendo una alianza con partidos políticos. Esa alianza perfectamente puede derrotarlo, porque tenemos que entrar en el juego de ellos. No hay otra manera. Nosotros no vamos a agarrar armas, no tenemos ninguna posibilidad de crear organizaciones de violencia. Simplemente jugamos en la cancha que ellos nos marcan. Y aún en esa cancha, con todas las desventajas del mundo, así como se venció a Pinochet, así como se venció el neoliberalismo allá en la época de los 90 y los 2000, también nosotros podemos derrotarlos. Así es que tenemos fe.
Me la dejó picando porque, como decimos en Argentina, me la dejó picando para hacer una jugada de fútbol. ¿Cómo fue su paso de la derecha a la izquierda? ¿Qué fue lo que lo determinó o qué acontecimientos lo hicieron reflexionar y cambiar de esa manera? Y la pregunta que acompaña a esta es si su clase, la de la derecha, no se lo perdonó.
No me lo van a perdonar nunca, aunque yo los perdono a ellos el daño que nos han hecho, pero fíjate bien. Es como cuando tú tienes un sueño, una esperanza, una novia, por ejemplo, o tienes una quimera, ¿sabes lo que es? El sueño de Quijote, la Dulcinea del Toboso, que era su sueño, su ideal. Y llegas al punto donde negocias, te sentás con ella y le decís, nos vamos a casar, y te dice que no. Yo llegué al punto de ser presidente de Honduras, después de 25 años de lucha, pasé desde una aldea que vengo, una área rural, 25 años y llegué a la presidencia. Me metí a los 30 años a la política cuando vino la democracia después de gobiernos militares aquí. Y en 25 años estaba de presidente. Una lucha titánica de 25 años de lucha. Todos los días. O sea, abandoné todo, empresas, familia, todo para irme a la lucha política. Y llegué a la presidencia. Ahí es cuando ya te sentás, como dicen, es lo mismo verla venir que hablar con ella. Te sentás con la novia a hablar. Y ahí me senté con la cúpula. Cúpula militar, cúpula económica, con el imperio.
Con la embajada.
Con el imperio, más que la embajada, con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, con el Comando Sur, con la Unión Europea, que son parte de todo ese proceso. Ya me senté con los organismos internacionales de tú a tú. Me senté pues a hablar y a ver las cosas en la realidad, con las élites económicas, las élites mediáticas, las élites empresariales, por ejemplo, las iglesias. Ya tenía acceso al Vaticano, tenía acceso a los cardenales. Yo llegas a platicar ya con la novia, ya no la ves de largo. Esa es la presidencia. Entonces de ahí un amigo que estaba presidiendo las compañías petroleras en Honduras me dijo la verdad. Ni un penique, presidente, me dijo, ni un penique le vamos a ceder nosotros, porque nuestro dinero lo ganamos, me dijo. Y nuestro dinero corresponde a concesiones, a contratas que hemos hecho. Nos ha costado demasiados años tener este dinero en nuestras compañías, que van a transnacionales. Y ni un penique le vamos a ceder al gobierno. Y les dije, bueno, pero ustedes estoy demostrándoles que están en acciones indebidas, con precios indebidos de los combustibles, con precios indebidos en sus actividades económicas. Ustedes no tienen libre mercado, ustedes no respetan las reglas ni siquiera del sistema capitalista. Ustedes están aquí con fraudes, políticas económicas fraudulentas, con monopolios, poniéndonos precios injustos, sacrificando a este país. ¿Cómo es que no podemos llegar a acuerdo? ¿Cómo podía permanecer de ese lado de la historia si ahí lo único que se busca es el poder por sí mismo, porque ni ocupan ese dinero para ellos? Lo único que se busca es el beneficio de los que ya les sobra absolutamente todo, donde yo siempre estuve, pero creí que tenía en ese momento la capacidad de convencerlos. Y no, ellos me apoyaron para llegar, pero cuando llegué, querían que fuera su gendarme, querían que fuera su operador, querían que les autorizara absolutamente todo. ¿Sabes cuál es la primera petición de los Estados Unidos para mí? Que le dé una visa de asilo diplomático a Posada Carriles, al terrorista. ¿Cuál es la primera petición aquí en Honduras, que nombrara el gabinete de gobierno que ellos habían diseñado en la embajada.
¿Cuál es su? Claro, así directo.
No así directo, con una lista. Aquí está la lista para que usted la analice de las personas que usted va a nombrar en su gabinete. Así dominan estos países. Entonces, cuando tú llegas ya a esa realidad, ¿cómo puedes permanecer en un lugar que sabes que no es el futuro de la humanidad? Esa es la desgracia de la humanidad. Tienes que cambiarlo. Entonces, lo primero que hice al solo estar en esa situación es hablarle a Chávez, que me ayudara con petróleo. Hablarle a todos, a Cristina, hablarle a Lula. Yo traje a Lula, traje a Chávez. Honduras no tenía relaciones. Nunca había venido un presidente de Brasil a este país. Entonces, lógicamente, me uní al bloque antiimperialista del ALMA. Me uní a las demandas populares. Empecé a trabajar con los sindicatos, con los trabajadores, con los obreros, con los maestros, con los campesinos para desarrollar el país. Y también con los agricultores, y con los ganaderos, y con los empresarios. Empecé a trabajar en una óptica eminentemente pluralista, ideológicamente, y democrática. Pero eso, no quieren la democracia, es mentira. Lo que quieren es un papel que te ponen una foto para que tú marques. Eso no es democracia. Ni el pueblo ni sabe dónde aparecen esas fotos para que tú marques. Lo que quieren es concesiones para mantener élites económicas que se llevan todo. Yo no me opongo a que hayan grupos empresariales económicos fuertes, que hagan el dinero que quieran. Yo me opongo a que le nieguen a los demás la posibilidad de tener acceso a una oportunidad, a sentirse seres dignos, con libertad de tomar decisiones. A eso es que me opuse siendo presidente. Y desde ahí los denuncié. Denuncié la forma farisea y falsa en el discurso que hacen las potencias sobre la democracia en estos países. De ustedes no quieren democracia. Ustedes quieren simplemente poderes hegemónicos que dominen a nuestros países. Entonces yo como presidente, ¿cómo es que no puedo subirle los derechos al pueblo porque se oponen los principales poderes fácticos? Ahí empezó mis posiciones, no pensando en izquierdas ni derechas, sino pensando en el beneficio común, el bien común. No quise llegar a la presidencia para pasar sin pena ni gloria, sino someterme a cualquier sacrificio, pero decir la verdad. Y si me dejaron vivo, por como dicen los militares, que la orden era matarme y liquidarme el día del golpe de Estado, me dejaron vivo, pues que me aguanten, porque cada segundo desde que me dejaron vivo les he demostrado que siguen estando equivocados. Y la conciencia que se cree en todos estos pueblos cada día es mayor, porque la libertad es un bien que se lucha por él, no se regala. Nadie nos va a regalar a nosotros ni libertad, ni independencia, ni soberanía, ni Estado de Derecho, ni República, ni derechos de solidaridad con los pueblos. Eso se gana, y se gana luchando, y hay que estar dispuesto en ese sentido al sacrificio. Cuando yo me sometí a eso, sabía que me podían matar, me dieron golpe, no me mataron porque los militares que me sacaron se opusieron a mi muerte, ¿sabes? Los mismos militares, claro, sesionaron, tuvieron dos sesiones y votaron que me iban a sacar porque no me iban a matar. Pero la orden que había aquí, lógico,
una orden civil era...
Yo puedo suponer, ¿quién le ordena a un militar? Un civil no le ordena a un militar, a un militar no. Le ordena a otro militar más grande. Entonces, para mí, la orden que venía de los rangos de estrellas que gobiernan al mundo era mi liquidación, como yo lo hago. Sesionaron dos veces, dice, y ahí el ejército hondureño tomó la decisión de no matarme, de no asesinarme. ¿Me dejaron vivo? Bueno, pues aquí estoy diciéndole la verdad para que los pueblos abran los ojos, como dice Berta Cáceres, despierta humanidad.
Muchísimas gracias, presidente.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar acá. Recuerden que a partir del lunes estamos a las 20 horas, por Radio Cooperativa, por supuesto, y desde ya le agradecemos muchísimo a todos los que nos colaboraron con nosotros en este programa, Ariel Fronte, que estuvo en la operación técnica, también Ricardo Maldonado, en la producción, Yolanda Machado y Franco Luzzani, y quien les habla, los saluda Telma Luzzani. Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.